Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Bienvenidos a De Boca en Boca,
donde los temas que a ti te interesan se pasan de
De Boca en Boca.
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 Hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí en el Colegio San Gabriel, en nuestra Radio San Gabriel. Y el día de hoy vamos a hablar de la generación de los ninis. Mi nombre es Mariana Ceballos y me encuentro acompañada por mi compañera Dulce.
Hola Mariana, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La verdad es que estamos muy contentos de estar otra vez, por segunda vez, con ustedes aquí. Y bueno, a lo mejor estamos un poco nerviosas, por eso repetimos mucho las palabras, pero ya prometemos que conforme más programas vayamos teniendo, esto va a pasar menos. Y bueno, Mariana, hoy tenemos un súper tema, cuéntanos sobre él.
Es correcto, tenemos este tema de los ninis. Y para acompañarnos tenemos también aquí a alumnos del Colegio San Gabriel. Tenemos a Diego.
Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Y tenemos a Javi.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Fíjense que están un poquito nerviosos. Javi está aquí agarrándose el micro que parece que se lo va a llevar el viento. Pero todo bien, vamos a hablar de esto, de la generación de los ninis. Ellos son estudiantes de primer año de ESO, que es, me estaban explicando, educación secundaria obligatoria.
Sí.
Muy bien. Para los que no se enteran como yo, es eso.
¿Están contentos de estar aquí hoy con nosotros?
Muy sí, contentos.
¿Les gusta? ¿Y por qué decidieron estar con nosotros esta tarde?
Porque este tema es muy importante para los niños, porque el día de mañana tienen que ser algo. Claro. No pueden estar en la calle todo el rato y...
Debajo de un puente.
Oye, yo creo que Diego nos va a bajar la chamba, ¿eh?
El trabajo.
El trabajo, yo lo veo sí, muy sueltito aquí.
Diego pero... tiene mucha habilidad, igual y que a lo mejor más que tú y yo juntas, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Y Javi va para allá también.
Sí, por ahí vamos. Pero bueno, vamos a empezar con esto. La generación Nini es un término actual mundialmente para referirse a los jóvenes entre 14 y 34 años de edad que no estudian ni trabajan, por eso las siglas Nini, ni estudio ni trabajo. Toman una posición indiferente ante la realidad y optan por no estudiar, ya que afirman que no conseguirán trabajo relacionado a sus estudios o simplemente por falta de ganas en el estudio. O sea, su pensamiento es, ¿para qué estudio una ingeniería si no hay trabajo? Entonces, como no hay trabajo, mejor no estudio. Y como no estudié, pues no trabajo. Entonces, lo único que hacen es estar en su casa, viviendo del dinero de sus padres, sin ningún tipo de producto.
Pero ¿sabes qué, Mariana? También hay ninis que a lo mejor no es porque quieran serlo, ¿sabes? Hay ninis, y por ejemplo, aquí en España me ha tocado mucho, que son personas que tienen la actitud y las ganas de trabajar y realmente no encuentran trabajo. O sea, entregan su currículum como si fueran folletos ante todo trabajo que encuentran y simplemente a lo mejor no sé si sea falta de suerte o a lo mejor que no están tan bien capacitados y realmente solo no encuentran el trabajo. También estás de acuerdo que no te la puedes pasar toda la vida estudié y tus papás te siguen manteniendo porque también necesitas un dinero para poder ayudarle a tus padres, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se encuentran en una, bueno, en la época actual donde hay mucha competencia en cuestión de estudios, donde ya solo la carrera en sí no te vale, o sea, ya necesitas másters, posgrados, doctorados, demás cosas, pero que a la vez, la cuestión, por ejemplo, aquí en España, la cuestión de la crisis que se vive también impide que así tengas muchísimos estudios, no encuentres trabajo, y que lo que pasa en otros países que no están tan desarrollados, que por ejemplo yo les puedo decir que soy de México, que ves a doctores que están de taxistas.
Pero bueno, es que ahí está el caso de que mientras más estudios tengas, menos te contratan. ¿Y por qué? Porque más salario deben de darte y la gente prefiere pagarle a alguien menos por el mismo trabajo que a lo mejor tú le vas a hacer.
Sí, además hay que ver la cuestión tecnológica que ya hay en muchas empresas que antes tenía 100 obreros. Ahora, como ya existen muchas máquinas que reemplazan a 50, ya solo contratan a 50.
Claro.
Entonces tú, ahora, en lugar de combatir por 100 empleos, combates por 50 contra 1,000 personas.
Así es.
Entonces, yo no sé cómo vean ustedes, chicos, este tema. ¿Qué opinan ustedes? O sea, dicen, voy a estudiar, ¿qué quiero ser de grande? ¿Qué quieren ser?
Pues yo quiero ser bombero, quiero salvar vidas. Pero para ello tengo que estudiar, sacarme mi carrera y todo.
¿Cómo fue que surge la idea de que quieres ser bombero?
Pues veía que la gente estaba feliz con ellos, ellos también estaban felices por salvar vidas y me gustó mucho.
¿Y tú, Javi?
Yo quiero ser ingeniero mecánico, porque es que yo de pequeño me gustaban mucho los coches y hace ya 2 o 3 años decidí que por qué no diseño coches y me gustó. Empecé a querer serlo y estoy insistiendo mucho en serlo.
Oye, Javi, ¿conoces a alguien, algún nini?
Pues no de manera muy directa, pero sí los conozco, pero no son mis amigos.
¿Y qué piensas de ellos?
Pues que pobre de ellos cuando sean mayores.
O sea, son niños de tu edad que no estudian.
No estudian nada.
¿Pero no estudian porque no quieren o porque no tienen recursos? O...
No, porque no les apetece, porque no quieren o porque no les da la gana.
Es que es eso, Mariana. Yo no entiendo a lo mejor la mentalidad de los padres. A mí mis papás, si yo les hubiera dicho no quiero estudiar, no fue si quería o no, fue te vas a estudiar.
Es tu obligación. Es
y correcto. Y vas a hacer que te guste a la fuerza, pero tienes que hacer que te guste.
Y si no, a la calle.
Eso, sí. Y si no, a la calle. Y entonces, ¿qué haces a esa edad tan chiquito, sin saber trabajar y sin tener estudios? Peor, ¿no? ¿Tú, Diego, conoces a alguien?
Un amigo mío que nada más llegar a casa se conecta al ordenador o juega a la consola. Se tira en el sofá y toda la tarde ahí.
Y, por ejemplo, sus papás, ¿sabes si lo regañan, le llaman la atención?
Todo, pero dicen, ya voy, mamá, y no lo hace. Se queda ahí.
Pasa de ellos. Bueno. Fíjense que tengo aquí un dato que en América Latina, donde se supone que surgió este término de los ninis, que fue a mediados del 2004, según el Informe Mundial sobre la Juventud, dice que en 2004 entre el 18 y el 20% de los adolescentes entre 15 y 19 años no estudiaban ni trabajaban. O sea, el 100% de la población de estudiantes de entre 15 y 19, o bueno, de jóvenes de entre 15 y 19, no estudiaban ni trabajaban. El pretexto era este, que ¿para qué estudiaba si no había trabajo? Por la cuestión económica que ya se vivía. Entonces, bueno, a partir de entonces, la generación de los ninis se ha ido acentuando y ha ido creciendo en lugar de irse bajando o en lugar de irse combatiendo. Y lejos de desarrollar un proyecto de vida y de emanciparse de sus papás o de los padres o de la persona que los mantenga, tutores, demás, toman esta posición como la de tu amigo Diego, que llega a su casa, como tiene todas las comodidades de consola, dónde vivir, qué comer y demás, dice, pues aquí estoy cómodo, ¿para qué me muevo? Y no hago nada.
¿Sabes qué? Pero a mí se me hace raro que los papás soporten tener a un hijo nini en tu casa. O sea, yo no podría estar trabajando todo el día cansada y que todavía llegara a la casa a hacer todos los aseos del hogar y teniendo ahí una persona obsoleta que no te ayuda a hacer nada, ¿no?
Sí, además fíjense que se han hecho distintos estudios psicológicos, a los chicos se les ha entrevistado y demás, y existen estas dos partes, tanto los chicos que se van por el lado cómodo de la vida, de decir estoy bien, ¿para qué lo hago? Como los chicos que, como tú dices, sí luchan, estudian, van y meten currículum, los dejan en todos lados, pero simplemente pues no hay trabajo y no les marcan, ¿sabes? O sea, no, pero también los dos concuerdan en la cuestión de que tienen miedo y ni estudian ni trabajan porque tienen miedo a tener una vida inferior a la de sus padres. O sea, por no llegar a ese nivel de vida que en el que ellos están acostumbrados, por así decirlo.
Claro, fíjate que en mis ratos de nini, en las que no estoy estudiando ni trabajando ni haciendo nada, me puse ahí a navegar por internet y encontré una página que es sobreloninis.org, que es una página donde pretende ser un punto de encuentro y reunión de padres, hijos, la sociedad, relacionado con la llamada generación nini. Bueno, ellos cuentan que pensaron que esta sería una interesante manera de atraer a la gente para platicar sus experiencias sobre este tipo de gente, ¿sabes? Entonces ahí te metes y encuentras publicaciones de ninis y cómo se sienten. Algunos están a gustos en su posición y algunos otros estresados, desesperados. Igual también escriben muchos padres que sufren de ver a sus hijos que buscan trabajo y a lo mejor no tienen nada que hacer. Así que se las recomiendo la página para que puedan ahí entrar, platicar su vida y compartirlos a lo mejor con otras personas, a lo mejor están a tiempo de prevenir, ¿no?
Sí, ¿ustedes chicos sabían que siempre en la sociedad se nos clasifica como un tipo de generación?
Sí,
sí.
¿Han escuchado de algunas otras generaciones?
No, yo... Bueno, de los adolescentes, que están todo el rato saliendo y yéndose a botellones en vez de estudiar.
Que se les podría tomar como los ninis.
También yo creo que los preadolescentes, los que se creen mucho, algo así.
Bueno, esas son las etapas de la
sí,
vida.
Sí, más bien.
Sí.
Bueno, les voy a decir que siempre se nos ha clasificado en generaciones. Por ejemplo, tenemos antes de los ninis, está la generación X, que se usa normalmente para referirse a los nacidos entre la década de los 70, cuya adolescencia transcurrió en los años 80. Y bueno, ellos surgieron después de la generación de los baby boom. La generación X también se le conoce como generación perdida por su apatía, por la falta de expectativas, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no respetar a sus padres, priorizar la amistad antes que la familia, y son algunas de las conductas sociales por las cuales se les clasificó como generación X o generación perdida. Después de ellos surgió la generación Y, que son los nacidos entre 1982 y 1992, que era una década marcada por el inicio de la revolución tecnológica y el crecimiento económico. Ellos están acostumbrados a un alto nivel de vida y dispuestos a asumir retos. Esta generación protagonizó el auge de la conciencia social. O sea, como ellos ya había más tecnología, ellos ya les entró más la cuestión de hay que estudiar, hay que trabajar, y ya tenemos la ayuda de la tecnología para hacerlo mejor y para hacerlo más fácil.
Bueno, Mariana, fíjate que también me enteré ayer que hay empresas para que vayas a meter currículums y son empresas de trabajo temporal. Uh-huh. Para todas esas personas que a lo mejor en este momento están en busca de un trabajo bien, pero que no pueden tenerlo. A lo mejor un trabajo para fines de semana o durante ciertas fechas, a lo mejor no te va mal, ¿no? Ese dinerito para apoyarte en algo, para que puedas apoyar a tus papás y puedas estar un poco mejor. Así que pueden buscar este tipo de empresas que se llaman EM, que son empresas de trabajo temporal.
Oye, pues muy bien para ayudar a este tipo de situaciones. Y también les quería decir, para todos los chicos que nos están escuchando, o para los padres también, que no les queda muy claro este concepto de los ninis, fíjense que el canal de La Sexta sacó una casa nini. Es como tipo el Gran Hermano, pero es con puros chicos nini. Entonces lo que hacen es esto. Meten a personas, que son más o menos 8 personas, en una casa, como la del Gran Hermano, pero la diferencia es que les ponen psicólogos, les ponen expertos en ciertas cosas para ponerlos a trabajar y ponerlos a hacer conciencia sobre las cosas que están haciendo, ¿no? Y motivarlos a que tengan una vida futura mejor. Fíjense que se llama Generación Nini, tal cual. Entonces, pasa los lunes a las 2:15 y hay un mail al que ustedes pueden escribir y pueden pedir información para que les expliquen bien esto. Se llama generacionnini@lasexta.com.
O sea que voy, les mando mail y les digo, soy una nini, quiero estar con ustedes, ¿o cómo? ¿O se trata de ir a verlo solo?
No, si tú eres un nini o te consideras o quieres salir de esta situación, tú puedes ir, puedes mandar, si tienes currículum, mandarlo. Si no, puedes ir y pedir ayuda de los expertos.
Claro, ¿a ustedes les gustaría ir?
A mí sí, para ver qué ambiente hay.
Claro, es que es eso, ¿no? A lo mejor, y porque bueno, ustedes no son ninis, les gusta estudiar y están aquí, así que por favor, a las veces no se vuelve nini, no porque quiera, sino porque la situación te obliga, pero cuiden bien en no ser un nini. ¿Tú, sí, Javi, te gustaría ir?
Sí, pero para ver el ambiente que hay y todo eso.
Sí, además no crean que se la pasan como el Gran Hermano, que ya llevan como 20 temporadas, creo yo, no sé cuánto, no. Aquí te meten y estás alrededor como de 2 meses, algo así. Entonces en esos 2 meses es cuando te dan clases, te ayudan a hacer proyectos de vida y demás cosas. Esto surgió porque se hizo una encuesta aquí en España y resultó que el 15% de los jóvenes entre 16 y 24 años son ninis.
Fíjate que... Bueno, me comentabas que esta generación de los ninis comprende desde más o menos el 2004 o algo así, pero ya en el 2010 es cuando se empieza a hablar más de esto y en todos los periódicos es la primera plana la noticia sobre los ninis. Y bueno, ahorita quizá yo veo que se ha dejado un poco al lado más porque lo ha tapado la crisis, ¿no? Pero aún así, con todo y crisis o no, a lo mejor esta generación se está haciendo más grande.
Sí, fíjate que la EPA, que es Encuesta de Población Activa, nos dice que en España en el 2009 había 700.000 jóvenes menores de 34 años considerados como ninis.
Bueno, es que son muchísimos, ¿no?
Y es lo que tú dices, que también la cuestión de la crisis no ayuda mucho para conocer estas cifras realmente, porque puedes decir, yo no soy nini, o sea, no estudio ni trabajo, pero no es que sea nini, simplemente no hay trabajo, o sea, ya he metido mis currículums, ya terminé mi carrera, ya hice todo lo que debía de hacer, pero pues, ¿qué quieres que haga si no hay trabajo, no?
Claro.
Entonces esto disimula un poquito y no se pueden sacar muy bien las cifras reales, pero sí, lo que sí es preocupante es que cada día hay más chicos que, lejos de preocuparse por venir a estudiar, como lo hacen aquí nuestros compañeritos Diego y Javi, lo que dice Diego de su conocido, se quedan en casa y prefieren jugar la consola y estar escuchando a los papás regañándolos, pero pasar de ellos literalmente.
Ese es el problema, que la tecnología y estas redes sociales nuevas te comen el coco y viciado, que estás todo el día ahí, no te desenganchas.
Fíjate que sí, es otro de, o sea, mucha tecnología y sí te ayudan en muchas cosas, pero también hay cuestiones que ya te emboban y que, por ejemplo, lo de los videojuegos. Yo me considero fanática de los videojuegos, me encantan.
Yo también. A mí también.
Y puedo estar horas ahí. Pero también no debemos de perder esa conciencia de tengo un deber que hacer y una obligación de ir a la escuela y de hacer los deberes y bla, bla, bla. Pero si hay chicos que literal se emboban y están todo el día y dejan de hacer cosas y dejan de comer y faltan a la escuela y demás. Y ha llegado a tal grado que incluso ya hay terapias para los que son adictos a, ¿no? Entonces, son muchas cosas los que ayudan a caer en esta etapa de nini, ¿sabes?
Es que sí tienen razón, fíjate que no lo había pensado de esta manera, hasta por eso me quedé calladita. Y sí tiene mucho que ver, porque realmente, por ejemplo, un videojuego es para desestresarte después de ir a la escuela o relajarte un poco, pero sí, te quedas ahí jugando, te picas en el juego y al final ya no quieres hacer la tarea por estar jugando, ¿no?
Si estás jugando al fútbol dices, voy a terminar este partido, pero es que luego sigues hasta...
Te empiezan a ganar y sigues.
El último, por favor, mamá, el último.
Exacto, y 5 minutos más y 5 minutos más y nunca acaba tu partida y terminaste el torneo de fútbol en la consola y la tarea, bien, gracias. Fíjense que decías en el 2010... se dice que las cifras están porque no se han podido sacar, como repito, exactamente, pero dicen que están entre los 550.000 y los 710.000 jóvenes que son ninis. Ahora, estas personas se dividen en tres variables. La primera son los inactivos que solo siguen una formación no reglada. ¿A qué me refiero con esto? Que tú puedes decir, no voy a la escuela, pero voy a estudiar por mi parte, ¿no? Para no ser nini. Okay. Y entonces dices, voy a estudiar sobre tecnología. Y te pones a investigar sobre tecnología y de repente dices, no, ya me aburrió. Entonces ahora voy a estudiar sobre medicina. Y te pones a investigar en internet sobre medicina. No, ya me aburrió. Y entonces al final no haces nada. O sea, según tú estás estudiando, pero no haces nada. Y como estás estudiando por tu parte, no tiene ninguna validez.
Ahí lo mejor sería es, yo estudié, no sé, comunicación y voy a seguir estudiando, pero sobre mi carrera. A lo mejor lo que no puedo. Exacto. O algo así, a echarle más ganas, ¿no?
Exacto, que no te lo validan, pero a la hora de presentarte en un trabajo puedes demostrar que sabes, ¿sabes?
Porque no tienes a nadie que te impulse a hacerlo y que
Exacto.
Te esté vigilando.
Claro, es fíjate que estas personas que les comento son inactivos, que solo siguen una formación no reglada, son alrededor de 550.000, o sea, el 4.5% de la población española menor de 34 años. ¿No? Imagínate cuántos son aquí en España. 550.000 personas.
Muchísimo, ¿no?
Muchísimos. Luego, la segunda variable. Tenemos a personas que están parados, o sea, sin empleo y que tampoco estudian. Ellos son alrededor de 680.000 personas, que es el 5.6% de la población de jóvenes aquí en España.
Yo creo que estas personas creen que tienen resuelta la vida y que van ahí sin carrera y sin nada y creen que van a dar el trabajo, pero no.
Claro,
se lo van a dar.
Sus padres no van a estar ahí toda su vida ahí dándole dinero, manteniéndoles, ¿no? Tienes que tener un principio. Si tú quieres hacer una cosa y no puedes, pues no te rindas, sigue. Ahora mismo cualquier trabajo te vendría bien.
Exacto.
Es eso, ¿eh? Porque fíjate que hay mucha gente que te pueden ofrecer un trabajo, pero dices, no, yo estudié de esto y no voy a trabajar de eso porque no tiene nada que ver con mi carrera. Y en eso, ¿qué haces? Pues lo aceptas o lo aceptas, o no hay claro. otra. Y también el punto que marcas es, ¿qué va a pasar de toda esta generación ninis? Ahorita a lo mejor todavía son ninis porque tienen a sus papás. Y el día de mañana que ellos falten, ¿qué pasa? ¿Van a ser vagabundos o qué va a ser de su vida? ¿No?
Terminan en bajo de un puente, como dice Javi.
Él por eso se levanta todas las mañanas, por el temor a no querer terminar bajo un puente.
Yo he visto cuando iba con el coche, he visto a gente en la calle, debajo de un puente con cartones, y digo, pobrecillo, porque da pena verles ahí.
Pero
pasando frío.
Hay algunas personas que te dan pena y le intentas dar dinero, pero eso es mentira. Lo hacen por para que les des dinero para comprarse drogas y todo
y
eso.
Y cerveza.
Sí. Es que sí, y fíjate que cada día te encuentras en la calle más gente que tiene, no sé, como que hacen un lavado psicológico. ¿No han visto a algunos que tienen perros y te dicen, no me des a mí, dale a mi perro para que coma o cosas así? Ah, está en Gran Vía o en Sol. Hay gente que te lleva con eso. También en el metro una me encontré, llevaba un piano, lo llevaba tocando y arriba su perro. Y decía que todo lo hacía por su perro. O sea, ¿qué pasa con esto? Ellos intentan lavarte el cerebro, bueno, psicológicamente, para que tú los ayudes. Y a lo mejor su pobre perro ni le da de comer nada. Todo es para ella, para su droga o algo así. Y ya no saben ni qué inventar, la verdad.
En una carretera vi a un señor, también con un perro, e iba cojo, bueno, sin pierna. Y luego por la noche volví a casa por ese camino y vi al comprándose un bocadillo y una cerveza. Iba con la pierna, iba...
Se le enganchan con una cinta.
Claro, ah, y sí. al perro estaba pidiéndole y no le dio nada, no, se lo comió él solo.
O sea que al final sí tenía la pierna, solo sí, se la había amarrado.
Una estafa.
Claro.
Es que caen en esta situación también un poquito difícil de que, por ejemplo, estás con tus papás, te están manteniendo, te dan dinero, y entonces por no pensar a futuro de, en un futuro no voy a tener a mis papás, ¿qué voy a hacer? Y por estar viviendo la situación que presente en ese momento, de que pues me dan dinero y no importa y puedo seguir así, pues no le dan la mayor importancia. Sin embargo, lo que dice Diego, después de un tiempo que ya no tienen a los papás, terminan así, terminan haciendo estafas, y es tanta su necesidad de necesito dinero porque no tengo que comer, que caen en este tipo de cosas y que pierden todo tipo de valores, como honestidad, la confianza que les da la gente cuando le das tu dinero y tú le dices, te doy dinero para que comas, porque se supone que no tienes para comer, y ellos agarran todo el dinero porque... No sé aquí, pero por ejemplo, yo alguna vez sí leí una estadística de en América Latina de que generalmente los que piden dinero sacan más del salario mínimo de la gente que trabaja, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es por esto, por la cuestión psicológica con la que juegan contigo de dame dinero. No digo que todos, pero sí hay una gran mayoría que lo hace.
Sí, alguna vez han visto, creo que sí, también es en Gran Vía, donde está un chico sentado. Y que tiene como 5 botecitos, no sé si lo recuerdo bien. Y cada bote, depende de donde tú le eches, es lo que él va a hacer esa tarde. Entonces, un botecito creo que dice para mi cerveza, otra para mi comida, o algo así, ¿no? ¿Qué más dice?
Sí.
¿No se acuerdan bien?
Para el whisky, para la cerveza, para el perro, para no sé qué. Digo, al menos él te es un poquito sincero y te dice, échame donde tú quieras y ya yo cogeré de donde vea, ¿no? Pero las personas, como dice Diego, el que se amarra la pierna atrás y te dice, estoy cojo, ayúdame.
Pues, o los que te lavan en los cristales del coche sin querer y luego se ponen delante del coche para que no
pases. Tienes que pagarle porque si no...
Sí, y se molestan, ¿no? Sí. Y es como, oye, yo no tengo obligación. Aparte, no sé si les ha pasado que van y te quieren lavar el coche y tú le dices, no, es que ya... Y te lo lavan aunque tú digas que no.
Mi padre le pasó eso una vez y no le pagó. Tiró para adelante con la luna lavada, pero no le pagó.
Fíjate que en México, bueno, nosotros somos mexicanas, niños, por si no saben, y también igual sacaba muchos reportajes de lo que dice Mariana, de los limpiaparabrisas, y hubo un estudio donde al mes los limpiaparabrisas sacaban más de 6,000 pesos mexicanos, que aquí son 300 euros, pero a lo mejor aquí 300 euros no es nada, como allá 6,000 pesos. Realmente ganan más que a lo mejor lo que mi mamá gana al mes, en serio, y en menos horas y con menos trabajo. O sea, la gente les da bien de dinero y si no, casi casi te lo quitan porque no es si quieres pagarles o no, les tienes que pagar porque ya lo hicieron, ¿no?
Pues sí. Así pues, hay que concluir este tema y se entiende entonces que en España 700.000 jóvenes viven casi exclusivamente del dinero de sus padres, por esta cuestión de no estudiar ni trabajar. O sea que su función y su trabajo único en la vida es estirar la mano y decirle al papá o a la mamá, dame dinero porque ya no tengo y porque necesito comprar esto y lo otro y lo otro. Y también aquí el problema es de los papás, que lo consienten y que le siguen dando dinero, ¿no crees?
Así es, Mariana. Y fíjate que actualmente no sé cómo esté bien en España, pero porque, bueno, según los estudios que encontré y lo que tú has dicho ahorita, encontré que en el 2008 más o menos, España es el segundo país europeo con mayor número de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y después estaba Italia. O sea, España e Italia entonces de plano están mal con esto de los ninis.
Un ejemplo de esto de ninis, es el programa que hay en Cuatro de Hermano Mayor,
sí.
Que salen adolescentes que son rebeldes, que se van a botellón y no estudian para nada, no buscan trabajo y los padres lo están hasta... y por eso llaman a ese programa.
El otro día, por lo menos hace un mes, vi un programa de una chica que al mes gastaba 1.000 euros en extensiones. Y su padre estaba en paro y todos los días le tenía que dar 100 euros o si no, le quemaba la casa. Le amenazaba.
¿Eso qué fue? ¿En la tele?
En Hermano Mayor.
Oye, pero ¿extensiones de qué?
De cabello. De pelo.
300 euros cada extensión y tenía unas 25 en el pelo por ahí.
No, 50 más o menos.
Es que ¿sabes qué pasa con esto? Es que al momento, tú cuando lo estás viviendo te sientes como muy bien, ¿no? A lo mejor esa persona que le pedía tanto a su papá decía, ay, qué bien, qué buena soy en esto de la vida, yo hago como quiera a mis papás, pero realmente no lo ven desde el punto de vista que a lo mejor alguien mayor ya lo está viendo, ¿no?
Sí, así que chicos, bueno, aquí como Diego y Javi, nosotros lo que les podemos recomendar es que ustedes como chicos estudiosos, como personas conscientes de su futuro y de que saben lo que quieren, aconsejen a estas personas que están confundidas y que están sin hacer nada en ponerse un poquito activos y en no solo ayudarse ellos, sino ayudar a la sociedad, porque también debemos de recordar que si hay 700.000 jóvenes en un país que no hacen nada, pues oye, también debe de influir un poco en la crisis, ¿no crees?
Sí.
Entonces, pues aquí los chicos del Colegio de San Gabriel vamos a ayudar un poquito y vamos a tratar de orientar y de ayudar a los jóvenes que no estudian ni hacen nada a ponerlos un poquito activos.
Así es, niños. Así que, ¿qué recomendación les pueden dar a aquellas personas que son niños?
Pues que si queréis salir o hacer lo que queráis, hacer los fines de semana entre diario y días de estudio, hay que estudiar a full.
¿Tú, Javi?
Que si quieren salir, que primero se lo merezcan estudiando. Y si las notas salen bien, pues que puedan salir y todo.
Creo que también todo a su tiempo, ¿no? Todo claro. Tiene un tiempo y creo que con esto nos despedimos. Así que comenzamos con el adiós. ¿Quién comienza a despedirse?
Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, adiós. Hasta la próxima.
Vale, pues los dejamos entonces con la siguiente sección que va a ser de tecnología y después de ocio con nuestros queridos compañeros Diego y Néstor, que también tienen aquí a unas invitadas del Colegio San Gabriel. Esta fue nuestra sección. Mi nombre es Mariana Ceballos, estuve acompañada por Dulce Yasmín y nos vemos el próximo jueves.
Ahora sí, a disfrutar que ya comienza el fin de semana. You are ready.
happens in Vegas stays in Vegas.
Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Estáis escuchando De Boca en Boca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en el Colegio San Gabriel y el día de hoy vamos a hablar sobre tecnología y un tema muy especial que todo mundo utilizamos a diario, y estamos hablando de los buscadores. Tenemos con nosotros, como todos los jueves, a Diego, y nuestras invitadas especiales del día de hoy son María, Sara y Sofía. Bienvenidas, buenas tardes.
Encantado, Néstor.
Bueno, pues la pregunta inicial es, ¿qué es un buscador? ¿Saben qué es lo que es un buscador?
Bueno, es una página web que te permite encontrar fuentes y cosas que necesites.
Así es, efectivamente. Es una página donde tiene bases de datos increíblemente gigantescas. Puedes encontrar información de todo el mundo. Tiene distintos niveles. Puedes encontrar un nivel avanzado, un nivel medio, depende de lo que estés buscando. Y, por ejemplo, Diego, ¿qué nos puedes decir, aparte de todo esto, lo que he dicho, agregar algo de un buscador?
Pues nos sirven para buscar todo tipo de información, como habéis dicho. Pues nos sirven tanto como para buscar texto, vídeo o incluso músicas o cualquier tipo de información.
Así es, tienes que buscar o tienes que poner las palabras necesarias sin tener que poner, por ejemplo, plurales, para tener una mejor respuesta del buscador en el que estás navegando. En el programa vamos a tener diferentes temas dentro del buscador, como por ejemplo, cómo buscar, en dónde buscar, los diferentes buscadores, la diferencia entre una enciclopedia y un buscador, porque igual muchos utilizamos, por ejemplo, el buscador base, que es Google por excelencia, y no sabemos que Wikipedia es una enciclopedia. Muchas veces estamos equivocados y vamos a unas y necesitamos ir a otra, y es cuando se surgen todos estos problemas que nos arrojan cosas que no necesitamos. Por ejemplo, Diego nos va a explicar ahora lo que es lo básico dentro de un buscador.
Bueno, la mayoría sabrán cómo abrir el explorador de internet, escribir la dirección en la barra de direcciones y escribir www. El nombre del buscador, que en este caso nosotros utilizaríamos Google, punto, o com, o es. Es, por las personas que no lo sepan, relacionado con las páginas de España. Todas son punto es o punto com. Otra de las opciones es que tendremos una lista de todos aquellos sitios web registrados en el buscador cuando introduzcamos el término que buscamos. Otra de las cosas que explicaremos es que se deben de escribir frases, pero sobre todo y poniendo la palabra más importante al principio. O sea, si queremos buscar la casa de Pepito, pone primero Pepito y el nombre y casa, el sustantivo casa, para poder buscar con más concreto el término. No introducir ni artículos, ni preposiciones, ni determinantes. ¿Y qué más nos cuentan?
Sí, porque al introducir esto de determinantes y todo lo que has dicho, lo único que nos puede arrojar son las páginas de blogs o las preguntas clásicas que encontramos en Yahoo, como por ejemplo, no sé, alguna pregunta de ¿por qué los gatos mueven la cola? Y te va a arrojar resultados que no, a veces no tienen nada que ver, y hay que ser cuidadosos al momento de introducir lo que en realidad queremos encontrar. Tienes que soportar tu investigación en todo momento y también quiero decirles que a la primera página que se metan no siempre va a ser la correcta. Tienen que leer bien la información que tienen y tienen que estar bien fundamentada. Si no, por ejemplo, si encuentran algún error de ortografía o encuentran que la página no se tiene algún defecto, no se fíen de esa página y no duden en seguir investigando en las páginas siguientes. Pues, por ejemplo, en las tareas en los trabajos que le dejan los profesores, entregan la primera página que encuentran con errores de ortografía o con nombres que no tienen nada que ver con lo que hayan preguntado, y es ahí cuando tienen las notas bajas o los errores en los trabajos.
Otra de las cosas que debemos recordar es que muchos de los antivirus están adosados a los buscadores, y entonces nos indicarán si las páginas web son buenas o malas, o si nos van a meter algún tipo de virus o spam.
¿Ustedes han tenido algún problema, por ejemplo, así con algún buscador que les hayan pedido un trabajo y hayan encontrado algún resultado diferente, o les haya costado mucho trabajo, no sé, encontrar alguna palabra o proyecto que les hayan dejado en internet?
A mí sí, a mí me pasó una vez o varias veces que se me mezclaban palabras, me metía en páginas y no venía nada del tema que yo quería buscar.
Te sale un tema totalmente diferente, ¿no? Buscas un tema y te salen temas, bueno, o temas con una profundidad bastante mayor a la que tú necesitas. ¿Usted alguna otra quiere decir algo de algún problema que haya tenido?
Sí, también a veces cuando estamos en informática nos pasa porque nos mandan cosas muy concretas, pero salen un montón de anuncios que no vienen nada a cuento y cosas que no necesitamos.
Así es, y como ya les había dicho, aparte de Google, tenemos otro tipo de buscadores que, por ejemplo, son Yahoo, el MSN, que pertenece a Hotmail, o Altavista. Hay infinidad, depende también los países en los que te encuentres o los idiomas en los que quieras buscar. Tenemos diferentes buscadores y, por ejemplo, tenemos otro más que es Ask, A-S-K, o YouTube, que también es un buscador diferente, no es de información, sino de videos. Hay buscadores de, por ejemplo, páginas especializadas de animales o de enfermedades, de medicina, etc. Y tenemos que también saber recurrir a este tipo de páginas porque, como sabemos, un ejemplo, Wikipedia, que es una enciclopedia muy famosa y es la primera que recurrimos cuando tenemos algún trabajo que entregar, muchas veces no encontramos o encontramos información muy reducida y podemos recurrir a otro tipo de buscadores que nos facilitan el trabajo que estamos realizando.
Otro tipo de enciclopedias también serían la Encarta, que ya la verdad la mayoría de gente no se acordarán ni sabrán de qué estoy hablando, porque esto se repartía en CDs y era una enciclopedia puramente en CD y disquetes en todo caso.
¿Ustedes conocen Encarta?
No.
¿No? ¿Nunca la han utilizado?
No.
¿No? Pues ya tiene como, ¿qué será? Unos 5 o 6 años que se dejó de usarse. Se usaban en CDs y ahí venía toda la información, como haz de cuenta un libro, una enciclopedia, pero con hojas, puesta en un CD y tenías, pues, como bien decíamos, información limitada. El internet no se utilizaba mucho o para otras cosas, pero pues ya tenemos, gracias a la tecnología, acceso a más información, pero con cuidado porque pues, podemos encontrar información incorrecta.
Otro de los de las enciclopedias que podemos utilizar es el Rincón del Vago, que en este caso encontraremos solo trabajos subidos por personas y son trabajos de texto la mayoría y subidos por la persona, o sea, no están corregidos por nadie y no sabemos si su contenido es bueno o malo. ¿Vosotras habéis buscado alguna vez en el Rincón del Vago?
Sí, bueno, cuando ya llevas mucho tiempo y no encuentras nada, sabes que ahí vas a encontrar algo.
Yo también, pero casi nunca encuentro lo que quiero, o sea, algunas veces, muy pocas.
Miras por curiosidad, pero luego no te encuentras lo que esperas y te encuentras otras cosas, lo que no te sirve mucho.
¿Con qué frecuencia van a la biblioteca a buscar una información cuando les dejan? Por ejemplo, para el día de mañana tienen que traer investigado el tema tal. ¿Prefieren alguna vez o recurren con frecuencia a la biblioteca o prefieren utilizar el internet?
Pues depende de dónde nos encontremos. Por ejemplo, si es un trabajo del colegio, pues aquí no hay internet, entonces pues te vas a la biblioteca y te dejan en alguna enciclopedia o algo. Pero si es en casa, que es un trabajo de casa, pues te metes directamente en internet.
Sí, es más fácil, pero por ejemplo, imagínate nuestros padres que utilizaban fichas y tenían que buscar todos sus trabajos por internet, ha de haber sido un verdadero follón. Diego, ¿algún otro tema? Bueno, ¿qué tema sigue? Es que la verdad yo estoy un poco perdido, estoy un poco liado con esto.
Otro de la enciclopedia que no hemos nombrado, que son muy raras la verdad, que encontramos ayer en internet, sería una de medicina, por ejemplo, Dime, o Wikifaunia de animales, o monografías.com. Y también tenemos Tareas Ya. ¿Alguna de estas las conocíais, chicas? ¿María?
No, yo no.
¿Y tú, Sofía?
Yo alguna vez había oído lo de Wikifaunia, pero no quería que abriese.
¿Y Sara, sabes algo de alguna?
No las había oído nunca.
Vale. Pues todas estas páginas ofrecen también unos resultados bastante fiables, aunque no lo pensemos. Son cada una especializada en su tema, pero nos valen.
Sí, son válidas y aparte la comodidad de que existen por ya los móviles o como están saliendo ahora las tabletas que te permiten acceder a internet con más facilidad. Tienes la opción de buscar cualquier cosa, incluso, por ejemplo, cualquier tienda que estés buscando, la pones y tienes un acceso más rápido y más simplificado para la hora de utilizar estos tipos de buscadores.
Bueno, ¿y qué tipo de aparato electrónico indispensable pensaríais que son para vuestra vida cotidiana? María, dime.
Pues yo, el MP4 para escuchar música y el ordenador, que sin ordenador no podría vivir.
¿Y tú, Sara?
Pues yo creo que indispensables ninguno, porque se puede vivir sin ellos y yo he estado tiempo sin ellos y no me he muerto.
Pero con el que más te gustaría a ti estar, o sea, con el que tú te sientes más cómoda de todo.
Con el ordenador.
El ordenador.
Yo el ordenador y el móvil.
El móvil. Pues la mayoría de gente elige el móvil, sobre todo, porque ya últimamente estos móviles de última generación, los smartphones, tienen todo contenido y la mayoría de gente ha habido un aumento en cuanto al internet móvil, a los contratos de todo internet móvil, y en todas las empresas ya se ha hecho casi indispensable el internet móvil. ¿Qué más dispositivos, Néstor, podremos tener?
Pues bueno, depende de la persona a que se lo preguntes. Por ejemplo, para nosotros se nos hace muy fácil decir, bueno, yo no podría vivir sin internet o sin el móvil o sin el coche, pero por ejemplo, si le preguntas a la yaya, te puede decir, bueno, la plancha para mí es indispensable, porque imagínate, antes tenían que ponerlo en el carbón 1 o 2 horas para poder planchar 2 o 3 prendas. Depende de la persona y depende del uso que le dé. Por ejemplo, tenemos el coche, el ordenador, la televisión, el televisor, el refrigerador, la estufa, que ahora hay estufa de hornilla o estufa de vitro y tantas cosas que han evolucionado, que la verdad sí depende a quién se lo preguntes, pero si me preguntas a mí, yo creo que sí te podría decir que o el coche o el móvil son algo indispensables para mí día con día, pero como bien dice Sara, ¿verdad? Yo también podría vivir un buen rato sin ellos, pero costaría un poco más adaptarse a la vida que tenemos ahora.
¿Y cuáles de estos inventos crees que podrían evolucionar, María?
Pues yo, el ordenador. El ordenador ha evolucionado a las tabletas y ya pues son mejores, te las puedes llevar más fácilmente y no te ocupan tanto.
¿Y tú, Sara?
Pues yo creo que el coche y el ordenador, porque dentro de mucho ya tienen coches, ya tienen prototipos de algunos coches voladores y con nuevas tecnologías.
Y electrónicos también y con ordenadores que nos llevan. ¿Y tú? Dime, Sofía.
Pues los móviles todavía pueden evolucionar un poco más. Pueden ser, con la voz puedes controlarlos también.
Sí, o como las películas estas, hay una película muy buena como Minority Report, que hay, por ejemplo, que con las retinas... Ah, bueno, de hecho esto ya está inventado, está en Londres, lo acabo de ver hace unos días en la televisión, que por medio de la retina te detecta una cámara y te dice cuál es tu estado de ánimo y te dice, por ejemplo, si eres hombre o mujer y está en una parada de autobús, te pones enfrente de como un tipo espejo y te dice, bueno, te detecta, eres hombre y estás triste y te pasa imágenes para que te olvides de eso y te pongas un poco contento y tu vida mejore. Entonces imagínate, si ya estamos en ese tipo de inventos, ¿a qué vamos a llegar, no sé, en 5 o 10 años? Como dicen, un coche volador o, no sé, algo que ya no tome, que tome los apuntes por ti en vez de que tú estés pendiente en la clase, pues yo creo que sería genial, ¿no?
¿Alguno de los inventos obsoletos que pensáis que ya han pasado de moda y que no se utilizan, cuáles serían, Sofía?
Pues yo creo que la radio portátil, por ejemplo, que también sirve mucho, pero ya nadie la usa.
¿Y tú, Sara?
Pues un poco la vitrocerámica, aunque sea indispensable para cuando estás en casa, pero a la gente le gusta mucho más la comida basura que vas a la calle a comértela.
¿Y tú, María?
Las enciclopedias. Porque ya alguna gente ya las tiene en casa, pero solamente va a internet, lo busca y ya.
¿Te refieres a la enciclopedia impresas? O sea,
sí.
En papel.
Hablando de esos medios impresos, ¿ustedes creen que el periódico impreso algún día pueda llegar a ser sustituido por el internet?
Sí.
¿Sí? O, por ejemplo, la radio que la escuchamos por internet, o cosas que estamos habitualmente acostumbrados a tenerlos físicamente, ¿creen que podrían ser fácilmente consumidos por el internet?
Yo creo que no, porque a algunas personas no les gusta el internet. Por ejemplo, a mi padre casi no le gusta. Prefiere de toda la vida el periódico, la radio.
Tener más al tacto las cosas, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Diego?
Yo pienso que también algunos de los obsoletos, de los inventos obsoletos que hemos tenido, son los disquets, que no sé si la habéis llegado a conocer vosotras. La verdad es que ya últimamente la disquetera no existe. O sea, los ordenadores ya ni siquiera en las columnas existen. Los de vinilo se utilizan bien poco, solo lo utilizan los DJs en este caso, o algunas personas así mayores que les gusta la música de ese tipo de sonido, o incluso los CD, aunque no nos estemos dando cuenta, últimamente ya los CD están en decadencia. Incluso en los coches podemos llevarnos el USB, la memoria, el iPod. Ya en un futuro yo pienso que los CD también desaparecerán.
Igual quedarán como parte de la historia, porque ya puedes comprar tu música, por ejemplo, por internet, o si no, puedes bajarla gratis con algunos programas. Pero sí, son cosas que pueden ir desapareciendo de nuestra vida cotidiana. Pero la verdad, yo creo que a veces es como... es bonito poner algún CD o así, o en vez de estar tan con cosas tan tecnológicas, de repente retroceder un poco es bonito. No digo que estoy en contra de la tecnología, pero pues es grato recordar algunos que tuvimos la oportunidad de convivir o de estar poniendo los discos, los disquetes, los... Bueno, a mí no me tocó el vinilo, pero cosas así. De repente dices, ah, mira, qué padre, ya no tenía mucho tiempo sin utilizar este tipo de aparatos.
Eso igual que la nostalgia que sentimos cuando nos llega una carta directa de nuestra familia o de alguien, que ya estamos tan acostumbrados a los correos o al Messenger o al Twenty o a cualquier cosa que sea de comunicación por ordenador y por internet, que ya no nos acordamos de esas cosas, como ha dicho Néstor. También otra de las cosas que también se están quedando súper obsoletas son las pantallas. Tanto las de ordenador como las televisiones, las pantallas estas grandes y tochas de tubo, esas ya casi ni existen. O sea, ya en una tienda es casi imposible conseguir una de esas. ¿Y qué pensáis vosotras, chicas, de si las tablets o los smartphones podrían sustituir a los ordenadores portátiles? Dime, María.
Bueno, pues no sé. Supongo que sí, porque ya están muy avanzadas. Ya están muy avanzadas y ya van a poder llegar a eso.
¿Y Sara?
En cierto modo, a lo mejor sí, pero siempre podrás tener más cosas dentro de un ordenador que esté fijo a uno portátil, porque en el portátil no vas a ir con un disco duro enorme en la mano.
Bueno, y Sofía, ¿tú qué me dices?
Yo comparto la idea de Sara, exactamente.
Sí, yo pienso que sí, pero últimamente ya como están evolucionando las tablets o incluso los smartphones, tenemos mucha memoria en este tipo de sistemas, porque los portátiles, sinceramente, ya yo lo he visto incluso de 2 terabytes, que 2 terabytes son 2.000 gigas, para el que no lo sepa, y eso para mí es muchísimo, o sea, para llenarlo es casi imposible. La gente, yo pienso que incluso los ordenadores fijos han decaído muchísimo desde la aparición de los portátiles. Y el bajo precio que también tienen los portátiles, el podérselo llevar. Los portátiles han sido un super boom. Y ahora está pasando lo mismo con las tablets incluso. ¿Qué hace falta para que llegue a este punto? ¿Néstor?
Bueno, pues yo creo que los ordenadores igual es un poco que desaparezcan. Porque, por ejemplo, si le preguntas a un diseñador que está acostumbrado a usar pantallas grandes para hacer sus trabajos y de repente le presentas una tablet que es muy pequeña, incluso no hay programas diseñados para este tipo de cosas, ¿no? Para trabajar en ellas. Pero yo creo que sí, puede, para simplificar la vida diaria de uno sin, por ejemplo, para un estudiante o para alguna persona que no tenga que utilizar programas específicos, es bastante fácil, es bastante accesible. Hay muchas aplicaciones que te facilitan la vida de, no sé, desde llevar tus finanzas, algún juego que te guste, puedes incluso descargar libros. Puedes llevar muchas cosas dentro de uno de estos aparatos tan, tan novedosos que es fácil acostumbrarse a ellos, pero yo creo que no podrían llegar como a reemplazar a un ordenador al 100%.
Sí, como dice Néstor, es difícil acostumbrarse y sobre todo para algunas personas eso de quitarle el teclado y tener que estar con una pantalla táctil es muy, muy complejo para ellos al principio. Pero yo creo que poco a poco nos iremos acostumbrando, como nos hemos acostumbrado a cambiar del mando de la tele al teclado del ordenador. Otro de las cosas más populares de las tablets y de los smartphones y de todo son las apps, que con eso conseguirán mucha, mucha audiencia. Ya que estas aplicaciones tienen infinidad de utilidades, como por ejemplo hay muchas para medicina, para ventas, para las redes sociales, todo el mundo está descargándose constantemente aplicaciones, si tiene un iPad, un iPhone o incluso un Android. ¿Y tú qué piensas, Néstor? Pues sobre la aplicación esta.
Yo creo que sí, son bastante buenas y cada día se están haciendo más novedosas y que incluyen más cosas para hacer de nuestro trabajo algo más sencillo. Por ejemplo, yo en la escuela utilizo un tablet en vez de llevar el ordenador. Es más fácil, se me hace más cómodo, pesa menos y puedes hacer las mismas cosas que es un ordenador en un sistema, un dispositivo un poco más pequeño. Y la verdad, creo que sí, el ordenador para mí es un poco ya viejo. Bueno, no viejo, sino podría preferir usar una tableta en mi vida cotidiana que
sí,
una,
sobre todo por el peso y la comodidad de la tableta y que la llevas en una mano y puedes ir con la otra trabajando sin tener que llevar un trasto con pantalla.
Llevas internet, llevas muchas cosas y la verdad es muy ligera y muy padre, muy, muy fácil de usar.
Incluso para la gente que no lo sepa, también tenemos en las tabletas teclados que he visto ayer en un reportaje que estudié por internet que encontrábamos tabletas con teclados íntegros y la gente pues ya estaba trabajando en su oficina incluso con tabletas y el teclado y llegan y nada más que tienen que enchufar la tableta y utilizan como un ordenador porque estas tabletas ya llegan, yo he visto hasta 64 GB, no sé si hay de algo más.
Sí, y además la facilidad de transferir los datos, por ejemplo en la tableta de BlackBerry, nada más con poner un dedo y lanzarlo hacia arriba le manda la información al tablet que está enfrente de ti y son cosas muy novedosas que la verdad están revolucionando el mundo de una manera impresionante y la verdad a mí me gusta mucho todo esto.
¿Y vosotras qué pensáis, chicas? Sofía, dime tú primero.
Yo pues no sé, es que ya lo habéis dicho vosotros todo.
¿Te gustaría usar una, por ejemplo, un aparato de estos que te simplificara la vida para todo lo que tú hicieras? Por ejemplo, ir a la escuela o si necesitas... Imagínate, estaba viendo el otro día que desde si tienes uno de estos dispositivos puedes ver, instalar cámaras en tu casa y decidir si prendes o apagas la luz, si le bajas o le subes la temperatura al refrigerador, si prendes la estufa o cosas así. Imagínate, ¿qué te gustaría que uno de estos dispositivos y tuviera para ti, que te simplificara la vida en qué cosa?
Yo creo que me hiciera un doble que viniera al colegio por mí.
Eso estaría genial. ¿Y ustedes?
Yo creo que estaría bien, sí, pero nos haríamos todos unos vagos porque lo harían todo por nosotros y dejaríamos de saber cosas que sabemos ahora. Y bueno, sería más fácil, pero seríamos más torpes.
¿Y tú, María?
Pues a mí me gustan las cosas tecnológicas, pero lo que puede hacer un humano no lo va a hacer nunca, un aparato electrónico.
Así es, no lo puede hacer a la perfección, siempre tiene que haber la supervisión de un ser humano.
¿Alguna de vosotras ha probado alguna de las tablets o smartphones?
Yo sí.
Dime, Sara, Sofía.
Pues en el snack, cuando fui a comprar unos discos, pues había ahí una para probarla y comprarla. Y me gustó bastante, pero prefiero los ordenadores.
¿Se te hizo fácil de utilizarla?
Sí, como tengo un móvil táctil, pues ya se me ha hecho fácil.
Más fácil.
¿Y tú, Sara?
Pues yo sí, porque mis tíos tienen iPad y mi padre tiene un iPhone. Y se me hace bastante fácil y cada vez que voy a casa de mis tíos, pues me tiro muchas horas con el iPad.
¿Y tú, María?
Pues yo he probado la tablet y he jugado un juego, pero no sé, prefiero el ordenador. Porque es más grande, tiene pantalla más grande y las teclas no son táctiles y me parecen más fáciles de utilizar.
Yo pienso que la verdad es como decís, y se hace un poco abstracto al principio, pero yo pienso que al final todo el mundo se irá adaptando. Sara, por ejemplo, cada vez la está utilizando más y ya se está adaptando y va a conseguir dominarla. Bueno, pues con esto cerramos nuestro programa de tecnología y os damos la bienvenida en el próximo programa. Esperemos que estéis con nosotros.
Pues muchas gracias por habernos escuchado y antes de despedirnos, quiero invitarlos a la aventura del espacio que está en Casa de Campo. Este fin de semana estuvimos con Diego y la verdad trata de la historia de la NASA, de todos los inventos y todo lo que está por venir en cuanto a la tecnología del espacio. Es algo muy grande, muy padre, pues para ir con la familia. Creo que tiene un costo de 14 euros aproximadamente y va a estar hasta el mes de junio, mayo o junio.
No, hasta principios de abril más o menos.
Hasta abril. La verdad, si tienen la oportunidad de ir con sus amigos o con su familia, es muy recomendable.
Bueno, pues nos vamos a despedir todos. Primero María, luego Sara, después Sofía y luego Néstor y yo.
¡Chao! ¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Hasta otro día!
Bueno, adiós Néstor.
Hasta luego, gracias por escucharnos.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!